¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito?
¿Las deudas no te dejan tranquilo?
¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte?
No te preocupes, nosotros te podemos ayudar.
Deudas, dudas y soluciones.
Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas.
Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde.
Martes, 9 de la noche.
Y jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche.
Sé partícipe de este espacio.
Comunícate con nosotros, directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina.
Y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones.
Deudas, dudas y soluciones.
www.radiodd.org.
Deudas, dudas y soluciones.
¿Le ha pasado que sale de casa con un billete de 200 pesos y cuando regresa no sabe en dónde gastó ese dinero? Sin percatarse, a lo largo del día su bolsillo tiene fugas de capital que a simple vista pasan desapercibidos. Pero sin un control, estos pequeños gastos afectan sus finanzas personales.
El gasto hormiga es todo ese gasto pequeñito, que parecería insignificante, que hacemos todos los días en cigarros sueltos, en revistas, en café en la calle, etcétera. ¿Qué tanto afecta? Si hacemos cuentas, afecta bastante a la economía después de algún tiempo.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el gasto que realiza en cajetillas de cigarros, latas de refresco, café de máquina, revistas y propinas podría generarle un gasto promedio de 17.088 pesos al año. Para aminorar este tipo de compras, los especialistas en finanzas personales recomendaron fijar una cantidad mensual a este tipo de gasto y cuestionarse antes de adquirir un producto, ¿realmente lo necesito?
Un plan de austeridad. Lo primero que necesitamos hacer es hacer cuentas. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto gastamos? ¿Y en qué gastamos? Vamos a tratar de eliminar todos estos gastos hormiga, vamos a tratar de reducirlos si son necesarios al máximo posible. ¿Para qué? Para que ese dinero, en lugar de que se nos fugue en estos gastitos, mejor lo utilicemos para ir generando un ahorro.
Una vez que detectó cómo, dónde y cuánto gasta, deberá analizar y empezar a disminuir todas aquellas compras por impulso que afectan su economía.
Una necesidad es todo aquello que se requiere. Por ejemplo, la luz, el gas, el teléfono. Esas son necesidades básicas para las familias de hoy en día. Los gustos o los gastos innecesarios son todos aquellos gastos superfluos. Por ejemplo, volvemos al café en la calle. O si tenemos el hábito de fumar, los cigarros sueltos resultan mucho más caros, dos o tres veces más caros que comprar la cajetilla, por ejemplo. Pues si bien nos afecta económicamente, sí, podemos disminuirla a modo de que nos afecte lo mínimo posible.
Con información de Paulina Gómez, El Universal Televisión.
El ABC de tus finanzas. Tu cartera, el ABC de tus finanzas.
Bienvenidos a Tu Cartera. En este espacio buscamos orientarte sobre el manejo de tus finanzas personales. Yo soy Paulina Gómez, reportera de la sección cartera del periódico El Universal, y en esta ocasión me acompaña Hugo Arce, quien es coeditor de la sección cartera del periódico El Universal. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, Paulina, muy bien. Gracias por invitarme otra vez.
Es un gusto saludarte. En esta ocasión hablaremos del gasto hormiga y cómo afecta las finanzas personales. Muchas personas salen a la calle con un billete de 200 pesos y regresan a casa y dicen, ¿en qué me lo gasté?
Exactamente. Yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. Y para hablar de este tema, tenemos aquí con nosotros a Ángel González Vadillo. Él es director general de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes.
Tu cartera.
Muchísimas gracias, Ángel. Pues dinos, ¿cómo afectan las finanzas personales el gasto hormiga?
Pues fíjate que mucho, pareciera que no. La gente muchas veces tiene esa noción de que el gasto hormiga no afecta realmente a su cartera. ¿Cuántas veces se nos ha hecho fácil comprar el café en la calle, por ejemplo, agarrar taxis, comprar cositas que parecerían insignificantes, como los cigarrillos sueltos, por ejemplo?
Pero, Ángel, muchas ocasiones no es algo necesario que lo hagas inconsciente o que lo necesites realmente.
Se vuelve una necesidad, por ejemplo, el café en la calle. Se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito, y después de un tiempo ya lo haces de manera prácticamente imperceptible. Acostumbras a hacerlo todos los días. Pero la realidad es que este tipo de gastitos impactan de forma importante al final de cada mes o de forma anual a nuestro gasto. Si hiciéramos cuentas de cuánto gastamos en cafés o cuánto gastamos en cigarros sueltos en la calle, de verdad mucha gente se sorprendería de la cantidad de dinero que en realidad se nos va en eso.
Exactamente. Si hacemos una suma de todos estos gastos hormiga, por ejemplo, de una golosina en la tienda, unos cigarros, una revista que nos llamó la atención en el puesto de periódicos, el refresco es que se nos antojó a las 6 de la tarde, ¿no? Entre comidas, que las galletitas de pronto, o el dulce a nuestro hijo o hija,
Claro, sí, incluso se vuelve algo, a veces hasta de un poco de flojerilla, ¿no? Por salir con el tiempo justo, pues se nos hace muy fácil tomar el taxi todos los días, en lugar de utilizar quizás el transporte público o algún otro medio de transporte más económico.
Los estacionamientos.
Exacto, los estacionamientos. ¿Cuánto dinero se nos va en eso? O en esto que comentas, ¿no? Atinadamente, esos gastos que uno dice, bueno, me voy a comprar la comida hecha en la oficina, cuando bien podríamos llevarnos un par de toppers todos los días y el gasto bajaría de manera muy significativa y comeríamos más sano, por supuesto.
O, por ejemplo, estos gastos que te digo de, por ejemplo, las revistas o las golosinas, porque todavía, digamos, un café comer después de la comida, bueno, digamos que es un alimento para el cuerpo, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Pero bueno, lo de las revistas estas de entretenimiento o las golosinas, claro, eso sí creemos que es un gasto extra, ¿no?
Es un gasto innecesario, que innecesario se le llama, ¿no? Que muchas veces lo utilizamos como una especie de premio para nosotros mismos. Decimos, bueno, es que me lo merezco, es que he trabajado mucho. Pero si hiciéramos un hábito del ahorro, o por lo menos fuésemos un poco más estrictos en nuestros gastos, nos rendiría más el dinero, porque muchas veces ya llegamos al final de la quincena prácticamente arrastrando, ¿no? Y si en lugar de haber gastado en estas revistas o en estas golosinas hubiésemos guardado ese dinero, tendríamos un fin de quincena un poquito más holgado.
El ABC de tus finanzas.
¿Cuánto se gasta más o menos una persona en promedio en todos estos gastos hormiga al mes?
Al mes llegan a ser más de 400 pesos muchas veces.
Entre al año cafés, son como 17 mil, ¿no? De acuerdo con la Profeco.
Depende, exactamente. Depende mucho de cada estrato social, ¿no? Hay quienes gastan mucho más que otros, pero directamente va en proporción a lo que ganamos, ¿sí? En el porcentaje de lo que percibimos cada mes. El chiste es controlar esos gastos y darles la importancia que en realidad tienen. Por eso se llama gasto hormiga, porque parecería algo insignificante, pero realmente es algo que al final del día sí impacta el bolsillo de las personas. Y puede impactar, de verdad, de forma muy importante, sobre todo en estas épocas de crisis, donde la economía está un poquito endeble. Tenemos que apretarnos un poco el cinturón y mejor ese dinero destinarlo al ahorro. Y les garantizo que al final del día van a obtener muy buenos resultados.
El ABC de tus finanzas.
¿Cómo fumigar este tipo de gastos, Ángel?
Con disciplina. No hay nada más que hacer. Disciplina y autocontrol, tratando de... Si acostumbramos, por ejemplo, el café que mencionabas hace un rato. Yo creo que es importante para muchas personas echarte un cafecito al final de la jornada laboral o después de la comida, si tú quieres, pero bien podríamos prepararnos nuestro café en casa y llevárnoslo a la oficina con un termo, por ejemplo. Esas revistas que a veces ya, afortunadamente, el internet las ha ido sustituyendo poco a poco. Pues tratar de controlarlo, también no gastar en eso. Las golosinas, esas compras por impulso. Por eso cuando uno va al supermercado, al llegar a la línea de cajas, al final uno encuentra muchas cositas así
Atractivas
para la vista, ¿no?
Sí, como los chicles, por ejemplo.
Los antojos, sí, claro. Tratar de evitar esos gastos, ¿no? Todos esos gastitos que de verdad yo invito a todo el auditorio que haga cuentas, que vea cuánto se está gastando al año, los famosos cigarros sueltos, en los cafés en la calle, en las revistas, que también lo acostumbramos a adquirir, y a veces ni leemos completas, ¿no? La compramos y luego la botamos. Termina leyéndola todo el mundo menos nosotros.
Tu cartera.
Exacto, fíjate que ahorita que mencionas todo esto, sería interesante para nuestro auditorio que hicieran este ejercicio, ¿no? Que hicieran
salir
una suma.
Salir a la calle con una libretita, ir apuntando.
¿Cuánto me hubiera gastado, no? Ya que ya me hubiera gastado tanto en esto.
O al final de un día laboral, ¿no? Decir, a ver, hoy me gasté en café, en cigarros, en revistas o en golosinas tanto, ¿no? Y luego hacer esta suma a la semana o al mes, y ahí se darían cuenta de todo lo que están gastando extra, ¿no?
En realidad, ¿cuánto se está yendo? Y es que a veces te decía, yo es imperceptible, no lo tomamos en serio, no lo tomamos en cuenta, y la verdad es que sí es una fuga importante de dinero que tenemos por ahí, que hoy por hoy, una vez más, debido a esta situación económica adversa, debemos de controlar, ¿no? En la medida de lo posible.
Según los especialistas, creo que consume más o menos el 15% de tu sueldo, ¿no? Un gasto hormiga.
Entre el 10 y el 15% se nos está yendo en estos gastitos. Pareciera que no es mucho, pero en realidad, ya yéndonos a las cifras, a los porcentajes, sí es una cantidad importante.
Ángel, también en casa hay gasto hormiga, ¿no? Tanto en la luz como en el agua.
Esas famosísimas fugas. Ahí no es tanto el gasto hormiga, sino el descontrol que tenemos en nuestros gastos, el dejar la luz encendida cuando no es necesario, el tener el televisor, por ejemplo, solo en la sala, trabajando sin que nadie lo esté esté viendo. El gas, también acostumbramos darnos luego unos duchazos un poco prolongados. Todos esos gastos al final de la quincena también son una fuga muy importante de dinero. Y en nuestra experiencia, en nuestra organización, hemos visto que la gente que aplica un plan de austeridad, si no muy severo, por lo menos estricto, poco a poco recupera esa estabilidad económica que a lo mejor ya había perdido y poco a poco comienza a generar esa cultura que ya perdimos, que es la del ahorro. Ahora acostumbramos vivir más del crédito que del ahorro. Preferimos disfrutar ahora y pagar después.
Deber y deber.
Exacto, que mejor ahorrar y después disfrutar, que es lo que deberíamos de hacer. Entonces eso ya es una disciplina que después de un tiempo ya no cuesta trabajo, que hasta se disfruta porque vemos en realidad en qué estábamos tirando el dinero y lo podemos hacer rendir más y poco a poco alcanzar un nivel de prosperidad.
Por eso invitamos al auditorio a que haga este ejercicio durante una semana, aunque al principio cueste trabajo dar ese primer paso, pero registrar todos sus gastos del día en una libretita para que al final con ese dinero incluso se puedan ir de viaje, ¿no?
Exactamente, sí, darse un gusto de verdad, ¿no? No algo superfluo y efímero que una golosina pues nos va a durar un ratito.
Y si ya compraste el periódico, pues vende, ¿no? Reutiliza el periódico y véndelo, ¿no?
Al menos reutiliza el periódico, el papel de la revista.
Claro, podríamos hablar también de tantas otras de reciclaje, por ejemplo, pero eso será en otro.
El ABC de tus finanzas.
¿Dónde puede obtener más información en los radioescuchas sobre esta sociedad civil de defensa del deudor?
En nuestro portal de internet, principalmente www.defensadeldeudor.org o a través de nuestras líneas telefónicas 5594-5514 y 5594-5491.
Tu cartera.
Muchísimas gracias, Ángel, y espero escucharte y verte próximamente.
Muchísimas gracias.
Él fue Ángel González, director general de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Hasta la próxima.
Yo soy Paulina Gómez, reportera de la sección cartera del periódico El Universal.
Yo soy Hugo Arce, coeditor de la sección cartera, y en los controles estuvo Gabriel Valderrama.
El ABC de tus finanzas. Tu cartera. El ABC de tus finanzas.
¡Qué show, eh! ¡Qué manera de empezar la semana! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Bueno, pues ya estamos iniciando una semana, la última semana de octubre, para ser exactos, ya se nos acabó este mes de octubre, así que del 2014 solamente nos quedan 2 meses, señoras y señores, un 2014 económicamente bastante accidentado, como ya les habíamos dicho nosotros a finales del 2013, y desafortunadamente el 2015 pinta de manera muy similar. Definitivamente no va a haber un repunte económico, al menos no como el que nos promete Banco de México, la Secretaría de Hacienda. Vamos a tener un crecimiento, si es que lo hay, muy, 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 muy moderado en cuanto a la economía del país en general. En cuanto a la economía de nuestros bolsillos, en lo particular, en lo individual, pues todo depende de todos ustedes, por supuesto, y de la manera en la que se manejen. Nosotros aquí les vamos a dar las indicaciones, les vamos a hacer recomendaciones, pero lógicamente los que toman la decisión final son ustedes. Aunque el país se encuentre mal económicamente, bueno, eso no quiere decir que nos va a ir del todo mal, quiere decir que nos va a ir tan mal como nosotros permitamos que nos vaya. Entonces aquí el chiste es aplicarnos, manejar una estrategia en consecuencia, no malgastar el dinero, no comprar cosas que no vamos a ocupar y mejor seguir con nuestra estrategia de mantenernos con mucha mesura en nuestros gastos, con un plan de austeridad, claro, por supuesto, muy estricto. ¿Para qué? Para que pues podamos pasar el 2015 sin mayores contratiempos, incluso con un crecimiento en lo individual mayor que el que podría tener el país en lo general. Y verán que si nos hacen caso, así va a ser, porque cada peso en nuestros bolsillos hoy por hoy cuenta más que nunca. Hoy es lunes 27 de octubre, en este momento Son las 3 de la tarde ya con 19 minutos. 3 de la tarde con 19, jueves 27 de octubre, para que las personas que nos están sintonizando en estos momentos, pues sepan si estamos en vivo, si es una repetición o lo que sea, ¿no? Entonces ya estamos en vivo, confirmado, para que quien desee participar en un momento más, o bueno, ya pueden empezar a participar, claro. Nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Y si nos están escuchando en este momento, ingresan a esta dirección que les acabo de dar. Van a entrar a nuestro portal de la estación de radio. Y ahí ustedes van a poder exponer su caso. Tenemos un chat. Ahí nos escriben ustedes su problema. Y con mucho gusto nosotros lo leemos aquí al aire. Y les damos asesoría en relación al mismo. Entonces aprovechen www.radiodd.org. O búsquenos en Google como Radio Defensa del Deudor y así automáticamente les va a dar la dirección electrónica para que puedan participar con nosotros. Y bueno, al principio del programa ya escuchaban ustedes nuestra participación para el periódico El Universal, donde hablábamos precisamente de este tema que tiene que ver con el cuidado de nuestro dinero. Hay un gasto que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta porque lo consideramos bajo. Pensamos que es poca cosa, que no nos afecta realmente en nuestros bolsillos. Decimos, bueno, pues ¿cuánto? ¿Qué tanto es tantito, no? ¿Qué puede pasar si todos los días me compro un café, por ejemplo, en estas cafeterías tan famosas? Y vamos a poner que no es en esa cafetería, vamos a poner que es en otra cafetería donde el café nos cuesta la mitad. Vamos a trabajar 6 días a la semana, de lunes a sábado, por poner un ejemplo, descansamos el domingo, por manejar un estándar. Y todos los días acostumbramos comprarnos ese café. Entonces, vamos a suponer que ese café nos cuesta 25 pesos, ¿no? Vamos a suponer que nos cuesta 25 pesos, que si lo multiplicamos por 6 días a la semana, implica un gasto de 150 pesos a la semana, ¿sí? 52 semanas al año, vamos a descontar las vacaciones. Vamos a suponer que tenemos 4 semanas de vacaciones al año. Son 48 semanas. Vamos a quitar de esas 48, 8 semanas más, porque a lo mejor algunos días se nos pasaba a comprar el café o lo que ustedes quieran. Entonces vamos a multiplicar 150 por 40 semanas. Son 6 mil pesos al año. 6 mil pesos al año que se nos van en nada más que un simple café, que bien podríamos prepararnos en casa y llevarnos al trabajo por una fracción, una insignificancia, quizás un gasto 25 veces menos. Porque yo sé que el café es un gusto. Sí, claro, por supuesto. A mucha gente le encanta el café. Y echárselo así, calientito y rico, cuando está uno en la oficina, pues está perfecto, no tiene nada de malo. Pero debemos entender que nuestra economía la debemos manejar como una empresa. Cuando una empresa contempla un panorama económico negativo, poco prometedor, poco favorecedor, lo que hace la empresa, una empresa bien manejada, por supuesto, manejada de manera inteligente, es de inmediato recortar sus gastos, ¿sí? Deja de comprar cosas que no necesita y reutiliza, en muchos casos, pues lo que ya tiene para poder bajar sus gastos al máximo. De esa forma tenemos que ver nuestra economía personal como una empresa. Si de momento el panorama económico del país es negativo y se va a mantener así por algunos años, por algún tiempo, pues derivado de la inseguridad, de los malos manejos políticos, de la corrupción, de todo lo que sabemos que ocurre en México, bueno, pues entonces nos tenemos que manejar en consecuencia. Entonces decir, bueno, esos 25 pesos que me gastaba todos los días, mejor los uso de forma responsable y los ahorro. Y estamos hablando nada más del café. Hay muchos otros gastos que nos impactan, del famoso gasto hormiga, por supuesto estoy hablando, que es lo que comentábamos en la nota del Universal, ese gasto que pues parece poco importante, parece casi nada, pero que a lo largo del año, si manejamos las cuentas a largo plazo, tomando en cuenta como largo plazo un año, en este caso, pues sí, nos impacta de forma importante, sobre todo si contemplamos cuánto ganamos en dinero contante y sonante al año. Decimos, bueno, le quitamos 6 mil pesos de café aquí, otros, no sé, miles de pesos más en periódicos o revistas, cuestiones que hoy por hoy ya se pueden sustituir perfectamente bien por medio de la internet. Todos esos gastitos, señoras y señores, que si los recortamos, vamos a ver un beneficio directo en nuestro bolsillo prácticamente de inmediato. Yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, es que para eso trabajo, para darme gustos, por supuesto. Pero volvemos al asunto de la empresa. vamos a contemplar esto como una empresa. Una empresa, cuando contempla un panorama económico negativo, se protege. Y es lo que ustedes tienen que hacer, protegerse, sobre todo cuando la inmensa mayoría de nuestros radioescuchas que nos sintonizan en este momento están atravesando un problema pues de deudas, ¿no? De endeudamiento. Sus pasivos están muy altos en relación con sus ingresos. Entonces, más aún, es ahora cuando más que nunca tenemos que manejar un plan de austeridad muy, muy, muy estricto. Definitivamente, somos fanáticos del café. Perfecto. Vamos a invertir en comprarnos un termo bonito que funcione bien. Y mejor ahí vamos a guardar el café que vamos a preparar en casa. Y llegando a nuestro trabajo podremos disfrutarlo a nuestro gusto y a nuestro antojo. Es un sacrificio, es un esfuerzo, pero es necesario, ¿sí? Para que nuestra economía poco a poco repunte. Ok, el país está atravesando una economía negativa, pero eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que ir junto con el país. No, nosotros podemos hacer que nuestra economía repunte en base a nuestro trabajo, en base al buen manejo de nuestros ingresos, en base al buen manejo de nuestros gastos. Eso es lo que se llama un balance en nuestra economía, que va a compensar nuestros ingresos en relación a nuestros gastos y también a nuestros pasivos, a nuestras deudas, para que al final podamos alcanzar una estabilidad económica y posteriormente podamos comenzar un plan de ahorro, que es bien importante para comenzar a liquidar nuestras deudas, ¿sí? Hoy por hoy, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor le ha ayudado a más de 16,000 personas a que liquiden sus deudas con cantidades justas, por supuesto, negociando esas deudas, pagándolas de acuerdo a su capacidad económica. Pero aquí es muy importante que todos y cada uno de ustedes se comprometan también en consecuencia y digan, bueno, ok, ya Defensa del Deudor me va a ayudar, me está protegiendo legalmente, me está echando la mano con la cobranza, yo estoy seguro en ese sentido y en su momento me van a ayudar a negociar mis deudas para pagarlas con magníficos descuentos. ¿Qué me toca a mí como deudor? A mí me toca echarle muchas ganas a este plan de austeridad, a este plan de estabilidad económica, para que, en cuanto sea posible, yo tenga cantidades ahorradas para ir negociando mis deudas. Y si le preguntan ustedes a cualquiera de nuestros queridos radioescuchas que ha logrado liquidar sus deudas con nuestra ayuda, les va a decir que efectivamente, que lo primero que aplicaron fue esto, un plan de austeridad, dejaron de gastar en cosas que no necesitamos. Sobre todo ahora que viene el mes de noviembre, y que los grandes comercios, los grandes consorcios que se dedican a la venta, al menudeo, pues ya están preparando todo para este asunto del Buen Fin, donde nos prometen maravillosos descuentos en artículos que muchas veces ni necesitamos. Pantallas, estéreos, computadoras, etcétera, 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 que bien podrían posponerse sus compras, pero que nos manejan de tal forma, mediante sus campañas publicitarias, donde nos incitan a adquirirlos, aunque realmente no nos hagan falta. Hoy más que nunca, sobre todo este mes que viene, tenemos que manejar nuestros gastos de manera muy, muy responsable. Sobre todo porque yo estoy seguro que ahora mismo nos están sintonizando algunas personas que durante el mes del Buen Fin, del año pasado, del año antepasado, no sé, pues cometieron el error de endeudarse de más. Comprar cosas que no necesitaban realmente. Nosotros hemos hecho encuestas afuera de las tiendas. Le hemos preguntado a la gente que está ingresando, bueno, ¿qué es lo que va a comprar usted durante este Buen Fin? Y la gente nos dice, bueno, todavía no lo sé, voy a ver. Es lo peor que puede haber. Es la peor manera de manejar nuestro dinero porque ni siquiera sabemos lo que necesitamos. La tienda nos va a decir, tú necesitas esto, cuando en realidad no es así. Porque cuando algo lo necesitamos realmente, cuando algo nos hace falta, pues nos hace falta, decimos, para nuestro trabajo, necesito una computadora más potente porque esta que yo tengo ya no me alcanza, se alenta, se traba, no me permite ser productivo. Perfecto, ahí sí es algo, es una necesidad, es algo que nos hace falta y la indicación está ahí clarísima, nosotros la podemos ver. Pero cuando la tienda nos dice, a ti te hace falta esto, cuando en realidad no es así, porque pudimos vivir perfectamente bien sin eso antes de entrar a la tienda, ahí estamos cometiendo un error. Ahí estamos cayendo en el juego de la tienda y nos está vendiendo algo que realmente no necesitamos, que realmente no nos hace falta y que forzosamente vamos a tener que pagar. Aunque nos lo dividan a N cantidad de meses sin intereses, se tiene que pagar. Y ese impacto mensual de estar pagando, sobre todo cuando son tiempos muy prolongados, cuando hablamos de 12, 24, 36, 48 meses, es cuando más se complica la situación. Entonces, por favor, vamos a manejarnos con mucha mesura. Vamos a pasar este buen fin. Solamente que sea algo realmente, señoras y señores, por favor, que necesitemos, que nosotros con toda honestidad digamos, bueno, es que sí hace falta, entonces podremos comprarlo, pero comparando. Vamos a tener un programa especial antes de que comience este asunto del Buen Fin, donde vamos a dar algunas recomendaciones, algunos tips, para que ustedes, si tienen realmente la necesidad de aprovechar alguna oferta, y estoy hablando de alguna buena promoción para adquirir algo que les hace falta, que necesitan, pues lo hagan de manera correcta y adecuada, impactando lo menos posible a su bolsillo. Entonces, estén pendientes, yo creo que lo vamos a tener listo para la semana que entra, para que lo chequen, y pues tomen en cuenta esos tips. Nuestra obligación como movimiento social, como organización de ayuda al deudor, es informar a todos ustedes de este tipo de situaciones, en base a la realidad, en base a estudios que hemos hecho. ¿Para qué? Para que su dinero se quede donde debe estar, que es con ustedes. Ya está bien que haya movimiento de efectivo para que fluya y haya crecimiento económico, eso está perfecto. Pero para que eso suceda de manera correcta, primero tienen que ver por su economía personal. Después podremos ver por la del resto de la gente, ¿no? Es así de fácil, así de sencillo. Entonces, mucho cuidado, mis queridos radioescuchas, con sus gastos. En este momento, ya vamos a abrir nuestra línea telefónica porque ya son 3 de la tarde con 31 minutos, tiempo de la capital del país, 59-16-0410, 59-16-0410, teléfono en cabina. Para nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 01-55 para que entre su llamada sin ningún problema. Y bueno, hablando de estos temas, precisamente hace unos días estuvimos en la inauguración ya formal y oficial en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad de la Semana de Educación Financiera, que se llevó a cabo del día 23 al 26 de octubre. El domingo pasado fue la clausura. Nosotros estuvimos ahí participando en la inauguración con invitados especiales, como el único invitado en representación de los millones de deudores de todo el país estuvo la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este caso, sí quiero agradecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CONDUCEF por habernos extendido esta invitación. La verdad, nos pareció muy interesante. Es la primera vez que nos invitan de esta forma, el primer año que participamos así. Nos pareció muy interesante. Estuvimos ahí durante las pláticas que dieron los distintos secretarios, el presidente de la CONDUCEF, el presidente de la Asociación de Banco de México, el secretario Videgaray de la Secretaría de Hacienda, etcétera. Y pues vimos que realmente sí es una opción muy interesante y muy importante para que ustedes tengan acceso a esa educación financiera que antes se consideraba algo poco importante. Realmente era así como se manejaba, no había difusión, no había un interés por parte de las instituciones o de las autoridades competentes para enseñarle a las personas a cómo manejar su dinero. Ahora, por medio de estas ferias de educación financiera, pues se ve que ya hay por lo menos una intención. Nosotros por eso apoyamos mucho esta situación por medio de difusión. Por ahí ya algunos de nuestros radioescuchas acudieron. Muchas gracias. A través de Facebook nos están felicitando. Gracias de verdad. Estuvo interesante. Nos pareció una buena, repito, una buena opción. Qué bueno a las personas que pudieron acudir por haberlo hecho. Las distintas instituciones financieras pusieron ahí sus stands, donde les llevan a la gente cómo ahorrar, para qué sirve un seguro, para qué sirve la tarjeta de crédito, cómo usarla correctamente, de forma adecuada. Honestamente, nos gustó mucho, agradecemos mucho a las autoridades que nos invitaron, y pues ahí estuvimos participando para que ustedes tengan esa educación financiera que tanta falta nos hace. Yo considero en lo personal que esto de la educación financiera tendría que ser materia escolar desde la educación básica, que a los niños, aparte de español y ciencias sociales y ciencias naturales y todas las materias que son bien importantes, también hubiese un espacio para poderlos educar en cuanto a la cultura del ahorro, en cuanto a la cultura del financiamiento también, porque es una cultura muy importante que se puede utilizar, y si se utiliza de manera adecuada puede ser una herramienta muy poderosa para que podamos crecer y tener prosperidad. Pero de momento no se ha hecho, es una opción que le dimos al secretario Videgaray, a Mario Di Costanzo, presidente de CONDUCEF, para ver si de alguna forma pueden apoyarnos y que esto ya se pueda considerar desde la educación, desde la enseñanza más básica para los niños, y así conforme vayan creciendo se les vaya metiendo esa idea de que lejos de vivir
en base al endeudamiento, lo ideal es vivir en base al ahorro, a la inversión, al dinero que nosotros generamos y no al dinero que debemos, porque disfrutar ahora para pagar después no es una buena opción realmente. Está entrando llamada telefónica, vamos a tomarla en este momento. Vamos a comenzar ya con las asesorías de manera formal. Entonces le agradecemos mucho a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CONDUCEF por habernos invitado de manera muy especial a esta semana de educación financiera. Muy buenas tardes, Radio Defensa. Tenemos el gusto.
Sí, muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Habla César.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos servir?
Es que tuve un pequeño percance, un problemita con un crédito automotriz.
Ajá.
Saqué un crédito en el 2010.
Okay.
Bueno, fue un crédito directo por parte de una empresa donde trabajaba yo.
Okay.
Ahorita el monto que debo de adeudo es de 220 mil pesos.
Muy bien, ajá.
Ajá, y bueno, hace 8 meses dejé de pagar. Lo que pasa es que, bueno, cambié de trabajo y pues la economía no es la misma.
Claro, claro.
Así es, y quería saber, en este caso, ¿qué puedo hacer, Ángel?
Bueno, depende mucho. ¿Cuánto vale el vehículo en este momento? ¿Tú cuánto consideras que puede valer en el mercado real?
Como 300 mil pesos.
Máximo. ¿Cuánto has pagado tú de ese coche?
Más de la mitad. Sí, o sea, ya, de hecho.
¿Qué serán? ¿Has pagado unos 150, 160 mil pesos?
Más o menos, unos 200, sí.
Unos 200 mil pesos, wow.
Sí.
Una cantidad muy importante de dinero. Eso quiere decir que el carro, si bien te va, porque los intereses se siguen acumulando, ¿no? Si lo sigues pagando mediante mensualidades, acabarías pagando más de 400, a lo mejor hasta 500 mil pesos, ¿no?
Algo así. Exacto.
Perfecto. Aquí la pregunta básica, mi estimado César, ¿a ti te interesa conservar la unidad?
Pues sí, pero bueno, de hecho yo fui con la financiera y no están muy de acuerdo con como que bajarlos o reestructurar o bajar.
Claro, claro, pero a ti te interesa conservarlo. Sí te sirve, sí te sirve. Bueno, en este caso, mira, el costo del vehículo, obviamente, por cuestión de intereses ordinarios y moratorios, se va a elevar mucho. Como es el caso, prácticamente se va al doble de lo que cuesta la unidad, porque cuando la acabes de pagar, pues ya no va a valer 300, va a valer menos. Esa es la realidad, ¿no?
Así es.
Esa es la primera cuestión en cuanto a qué tan conveniente es conservar el carro para ti, económicamente hablando, ¿no? Si tú sigues pagando mensualidades, al final del día, pues habrás pagado más del doble de lo que vale y el coche se va a seguir devaluando. Pero si para ti resulta una herramienta importante el vehículo, porque hay que entender que es diferente que un coche sea un lujo, un gusto, y otra que sí sea una herramienta que nos dé algún beneficio, ¿sí? No sé para qué lo utilices, pero si a ti te resulta conveniente conservarlo, lo que podrías hacer en este caso sería ahorrar, ¿sí? Ahorrar. Obviamente, la financiera o la empresa que te otorgó el financiamiento te va a decir que no se puede, que tú tienes que pagar o regresar el carro, ¿sí? Eso dicen siempre, esa es la estrategia común, así se manejan todos por lógica. Pero tú, sin hacer caso a lo que ellos te dicen, lo que puedes hacer es ponerte a ahorrar, poco a poco, conforme tú puedas, hasta que te juntes aproximadamente unos, si debes 200 más lo que se acumule, tú tendrías que ahorrarte unos 140 o 150 mil pesos. ¿Para qué? Más o menos, dices que tienes 8 meses sin pagar, más o menos van a tardar unos otros, aproximadamente, esto no es seguro, pero aproximadamente se van a tardar unos 8 meses más en demandarte, ¿sí? Para recuperar el carro o el dinero por la vía judicial. Aquí el chiste es que tú en esos 8 meses te apliques a ahorrar lo más que puedas. Yo te digo 140 o 150 mil pesos, pero siendo realistas, tú tienes que ahorrar lo que puedas. Para que durante el juicio, en las primeras etapas de conciliación, tú puedas ofertar este dinero ya en firme. Obviamente ahorita ellos no quieren negociar contigo porque no tienes dinero que les puedas ofrecer. Pero si al momento del juicio, ya entre abogados, tú les dices, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo esto aquí, listo, para poder firmar algún acuerdo. Pero aquí lo importante es esto, César. Se firmaría un convenio judicial, ¿sí? Esto ya es algo muy serio, no lo puedes incumplir. Tú dices, tengo tanto, es lo que ofrezco para que podamos reestructurar mi deuda en este momento. Y se pueden pactar mensualidades. Obviamente, si tú te ahorras una cantidad importante de dinero, podría ser que incluso con ese dinero digas, te debo 250, pero tengo 180. Con eso liquidamos. Órale, se firma, se liquida, liberan tu factura y san se acabó. No sé cómo estén tus ingresos. Si eso es posible, qué bueno, ¿no?
Si no, pues que te ahorres algo suficiente como para que digas, ¿sabes qué? Ahí está, esto es lo que ofrezco, no tengo nada más y puedo pagar mensualidades de tanto. Seguramente te lo van a aceptar y te voy a decir por qué. Hoy por hoy, como está el mercado, pues es muy difícil que una empresa, dependiendo de su tamaño, por supuesto, pues le convenga recuperar un vehículo usado que va a tener ahí botado, esperando a que algún día se le venda. Le conviene mucho más, pues, negociar contigo y recuperar lo que se pueda, ¿me entiendes? Obviamente, ellos van a continuar con la estrategia de no se puede, de págueme, de vamos a ir por el coche, etcétera, etcétera, pero no pasa nada, nada más lo dicen. Ya durante el juicio se podrá arreglar la situación. ¿Tú cómo ves esto?
Ok, sí, pues de hecho era el plan, de hecho ya estoy ahorrando, el plan, esa es la cuestión, nada más que sí quería como, les comenté que me quitaran los intereses que me había generado para poder llegar a un acuerdo, pero bueno, que vamos a platicar con el gerente y el gerente con el subgerente.
Claro, claro, te dan largas, sí, lo entiendo, así es como se manejan.
Así es. Bueno, pues sí, ese era más que nada la duda, la quise tratar pues entonces de ahorrarle y seguir adelante.
Claro, no hay de otra, mira, ahorita lo que tú tienes que hacer, lo que decía yo hace un rato durante el programa, es abrocharte lo más posible, apretarte lo más posible el cinturón, para que pues tengas algún sobrante en tus ingresos, que puedas permitirte ahorrarlo, y en algún punto te van a demandar, eso es un hecho, ¿sí? Pero tú ya vas a tener dinero listo, ¿para qué? El juicio no implica que te vayan a quitar forzosamente el carro, implica una etapa de conciliación para ver que las partes se puedan arreglar. Eso es lo que busca el juicio, no perjudicarte ni afectarte, sino que ya mediante un árbitro judicial se pueda definir alguna forma en la que tú pagues lo que debes. Eso es lo justo, porque estamos de acuerdo que tú tienes la deuda, nadie lo niega. Entonces, que tú tengas algún dinerito, que ya sabes que yo tengo esto ahorita listo, te lo ofrezco para poder reestructurar mi deuda y poder pactar mensualidades que se acomoden a tu bolsillo, porque te recuerdo que se firmaría un convenio judicial y si lo incumples, entonces sí te van a quitar el carro definitivamente. Entonces sí, que tú digas, yo puedo pagarte tanto al mes, sin problemas, lo dividimos a tantas mensualidades, me vas a cargar un interés obviamente, se negocia, eso es lo que se busca durante el juicio, y que tú puedas cumplir con tu obligación de acuerdo a tu capacidad económica real, ¿sí? Mi consejo también, de momento no guardes el carro en tu casa, por si se presenta el proceso judicial antes, pues que no te embarguen el carro, que lo puedas conservar tú, que tú tengas posesión, ¿ok?
Ok.
¿Sí? Bueno.
Bueno, te agradezco mucho la información que me proporcionaste.
Aquí estamos a tus órdenes, César.
Muchas gracias, hasta luego, buena tarde.
Cuídate. Bueno, me comentan que fue la última llamada de la tarde porque tenemos muchas asesorías en el chat. Nos vamos directos al chat. Dice a Francisco y a Periquita 71 que ya pueden pasar por sus alcancías previa cita, que ya están en nuestras oficinas de Guadalajara. Muchas gracias. Choquito nos manda saludos desde Tabasco, primoroso lugar. Mandamos un saludote hasta allá. Y nos dice que tiene 3 deudas de hace aproximadamente un año con diferentes bancos, Banorte, Santander y American Express. Pero tiene meses que ya no llaman a su domicilio. ¿Qué puede pasar? Necesita que lo asesoremos. Habría que checar, posiblemente se encuentre en las etapas estas de que pasa de un despacho de cobranza a otro o en una de esas está regresando al banco. Se me hace mucha casualidad que sean 3 bancos distintos los que te dejaron de llamarte de pronto, pero no creo que ocurra nada, Choquito. Sería cosa de que nos digas. Ah, tiene meses que ya no le llaman. Pues en este caso, pues tú puedes llamar, Choquito. Llama directamente a los teléfonos que vienen en la parte posterior de tus tarjetas o en los estados de cuenta de estos bancos y les dices, mira, yo tengo una deuda con ustedes, de momento ya no me están llamando, me interesa pagarla. Quizás ahorita no tenga el dinero, pero quiero tener esa comunicación para que vean que aquí sigo. Y les doy algún número y les das tu número celular, por ejemplo, Choquito, si estás afiliado a nuestra organización, pues les das el número que nosotros te asignamos para esto, y ya nosotros nos encargamos de manejar esas llamadas, así ya no tienes tú tampoco ese pendiente ni esa preocupación. Dormido, muy buenas tardes, saludos del World Trade Center, le mandamos un saludote a Dormido. Dice Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Helmi. Aquí en Facebook, con quien estoy en la foto, en el Twitter, estoy con Sofía Macías. Sofía Macías es autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, que por cierto, platicando con ella, ya tenemos prometidas las agendas 2015. Las agendas 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista. Así que en breve, no se vayan a distraer, mis queridos radioescuchas, vamos a tener agendas 2015 de regalo. nuevamente. A través de Twitter nos mandan saludos. Por ahí Univer Games. Univer Genmas no le gusta lo que hacemos. Le mandamos un saludo. Saludos desde Obregón. Nos preguntan que qué es aquí. Damos asesoría a personas que tienen deudas pero que quieren pagarlas, que buscan opciones para liquidarlas. Jesús 52-21-495 nos manda saludos. Muy buenas tardes. Daniel, no se metan en deudas, su consejo. No se metan en deudas si no tienen con qué pagar. Bueno, Daniel, lo que pasa es que a veces la gente sí tiene con qué pagar y paga, pero ocurre algo. Hay inundaciones, comienza la inseguridad, tienes que cerrar tu negocio, te despiden. Y todas estas situaciones pues ya no permiten que continúes pagando tus deudas, mi estimado Daniel. Tenemos que entender que la gente muchas veces que presenta este problema no es porque así lo haya querido. Tenemos estudios estadísticos que demuestran que solamente uno de cada diez deudores, fue una persona irresponsable que se manejó mal y que dijo, pues yo me voy a endeudar y ahí veo después cómo pago. Los otros 9 son personas que por alguna situación ajena a su control dejaron de pagar. Hay gente a la que le gusta mucho lo que hacemos, afortunadamente la inmensa mayoría, porque aquí nosotros pues no cultivamos, ni incentivamos, ni motivamos la cultura del no pago. Lo que buscamos es que todas estas personas que presentan algún endeudamiento y que buscan opciones, porque es lo que buscan, para poder liquidarlo, pues las encuentren. Porque imagínense ustedes que no encuentren opciones para pagar, pues menos van a pagarle a los bancos, a las tiendas, etcétera. Aquí nuestros consejos son específicamente diseñados para que la gente pueda pagar sus deudas. No que evadan su responsabilidad. Aquí nunca nos van a escuchar decirle a nadie, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar para que no pagues tus deudas. Jamás. Es todo lo contrario. Aquí les vamos a ayudar a que paguen sus deudas. Definitivamente, pero de una manera realista, de acuerdo a su capacidad económica real. De otra forma, pues resulta imposible. Muchas gracias, hombre. ¿Cuántos saludos nos están enviando el día de hoy? Un programa muy activo. Dice Jesús 0215 que nos manda un saludote. Yo también le mando un saludo bien afectuoso. Memo 59 a través de nuestro chat www.radiodd.org. Memo 59, muy buenas tardes. Jaime R. Tiene problemas con sus pagos, le dicen que no está registrado con ese nick y ya nos ha enviado varios correos para ver qué pasa, pero no puede, gracias. Lo checamos, Jaime, lo checamos, no te preocupes. Manda un correo a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, y en el asunto me pones, soy Jaime R, problemas con mi nick, para que lo pueda yo identificar y con mucho gusto yo personalmente te echo la mano. María Dolores, muy buenas tardes a todos en Defensa del Deudor. Hombre, gracias por los saludos para mí, para Helmi. Aquí estamos a tus órdenes y muy buena vibra para ti, por supuesto. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Excelente inicio de semana para ti, Sonia. Daguga, quiere preguntarnos, en pasados días Banamex ofreció una feria de descuentos a través de un despacho en el norte de la ciudad. El día de hoy siguen llegando promociones por correo del despacho MG de descuentos de más del 85%. ¿Serán verdad estas ofertas? Nos comenta Daguga. Habría que verificar. Debemos recordar que 7 de cada 10 ofrecimientos de este tipo son falsos. Son engaños para que ustedes hagan un pago parcial sobre su deuda y se reactive el asunto, ¿sí? Entonces hay que ser muy cautos en ese sentido. Daguga, si tú estás afiliado a nuestra organización, recuerda que nosotros nos encargamos de eso. Llámanos por teléfono, pide por el área de negociaciones. Alguno de nuestros asesores te puede ayudar con muchísimo gusto para verificar si el descuento es real. Y si es real y te interesa aprovecharlo, por supuesto, pues ya poder formalizar todo y que pagues tu deuda, mi estimado Daguga. Jack G, muy buenas tardes. Una duda, ¿cuánto tiempo tarda una negociación HSBC? El trámite desde mayo de este año. Depende, mi estimado Jack. Debemos entender, los descuentos no los ofrece Defensa del Deudor. Los descuentos los otorga el acreedor directamente. El acreedor, bueno, muchas veces tiene su cuenta en algún despacho de cobranza. Entonces hay que recuperar esa cuenta, pero el despacho tiene un lío con sus expedientes, no los encuentra, tarda muchísimo, meses en regresarlo al banco. Y de ahí el banco, para que dé respuesta, también tarda bastante. Pero no te preocupes, Jack. Ahorita que puedas, en el chat de la estación, me pones tu número de contrato, si eres tan amable. Y con mucho gusto yo levanto un reporte. Pregunto en el área de negociaciones de manera específica
¿Qué es lo que ocurre con tu negociación? Y con mucho gusto, uno de los asesores se pone en contacto contigo y ya platicará a detalle, te dirá, bueno, es que la negociación va en esta etapa, por eso ha tardado tanto. Son distintos parámetros, hay que checar eso. No crean que la negociación se da de un día a otro. Todavía el banco a veces no tiene ni siquiera un descuento activo para ustedes y hay que solicitarlo. Y pues el banco no nada más maneja su cuenta, maneja millones de cuentas. Y muchísimas de esas cuentas están en cartera vencida. Entonces el banco todavía se tiene que decidir qué descuento les va a dar y es todo un trámite y que nos mande respuesta y verificar. O sea, es un plazo que puede tardar meses incluso, pero lo checamos con muchísimo gusto, mi estimado Jack. Pregunta Jocelyn que si es una radio esta cosa. Sí, es una estación de radio por internet, mi estimada Jocelyn. Estamos a tus órdenes, Jocelyn Lizárraga, a través de Tweetcasta. Tweetcasting, nos pregunta. Choc 47, muy buenas tardes. Dice Jaime que no ha podido juntar nada de dinero, ha andado mal de dinero por salud. No te preocupes, Jaime, lo entendemos perfectamente bien. Sabemos bien que cada caso es diferente, ¿sí? Algunos de ustedes, pues ya tuvieron la capacidad de echarle muchas ganas de ahorrar y pagaron sus deudas. Fantástico, ¿no? Excelente. Muchos otros, pues, tienen problemas de salud, no han podido conseguir un buen empleo, o sea. Entendemos perfectamente bien su caso y por eso nosotros, nuestro compromiso es ayudarlos hasta el final, hasta que ustedes tengan esa capacidad. Tenemos un caso, mi estimado Jaime, de una personita que estaba bien enferma cuando llegó con nosotros en el 2009. Apenas tuve el gusto de platicar con esa persona este viernes que pasó. Y me comentaba con muchísimo gusto que ya había podido, tenía una sola deuda, imagínense ustedes, una deuda con Banamex, me parece que era de 50,000+. Y me comenta con mucho gusto que finalmente ya había podido juntar para pagar su deuda y precisamente un día antes había ido al banco a liquidar la deuda por medio del descuento que le conseguimos. Estaba encantada la persona, pero sí, su trámite fue muy largo porque pues, desde el 2009 padeció una enfermedad bastante complicada. Esa situación no le permitía poder pues sus ingresos destinarlos al ahorro, sino que sus ingresos prácticamente en su totalidad se iban a gastos de medicamentos, de tratamientos y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero al final hizo el esfuerzo, le echó muchas ganas, su salud mejoró, afortunadamente, y pudo liquidar su deuda. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi estimado Jaime? No te desesperes. El tiempo te lo damos nosotros. El tiempo es lo de menos. Tú primero enfócate en resolver tus problemas de salud, ¿sí? Que es lo primordial, lo principal. No te distraigas con otras cosas. Las deudas ya se podrán pagar en su momento. Y en cuanto te recuperes, en cuanto tengas esa estabilidad en tu salud, ya podremos hablar de la estabilidad financiera. Pero primero, mi estimado Jaime R. Jans, muy buenas tardes, Jans, María Dolores. Y como siempre, muy bien, Defensa del Deudor, presente la Semana de Educación Financiera 2014, por supuesto. Claro que sí, ahí estuvimos. En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, como invitados especiales. Muchas, muchas gracias, de verdad. De Feño, ahí en su trabajo ya están llegando los embargos de salario. ¿Qué riesgo tiene si le debe a Scotiabank? Ya está con nosotros y tiene pendiente la negociación desde mayo. No te preocupes, mi estimado De Feño, nosotros te protegemos 100%. Sabemos bien que ya está cada vez más agresiva esta situación, que ya los embargos sobre los salarios son cuestiones más comunes y cotidianas, pero nosotros seguimos protegiéndolos a todos ustedes, evitando que estas situaciones se den. En caso de que uno de ustedes sea demandado, nosotros nos encargamos de parar el embargo. No se llevan nada de su casa y tampoco, por supuesto, de sus ingresos, para que ese dinero lo puedan ocupar, lo podamos destinar para liquidar esa deuda que ya presentó un proceso judicial y luego ya nos vamos con las demás. Pero en este caso, De Feño, no te preocupes. Dice Sonia Elizabeth que iniciará con el tip de la libretita y anotar todos y cada uno de sus gastos. Perfectamente bien. Por ahí tenemos un pendiente de un post para nuestro blog con los consejos que nos dieron todos ustedes semanas pasadas durante la mecánica que tuvimos para los regalos de las alcancías y de los libros que tuvimos por cuestión de nuestro aniversario. Ya vamos a publicar este artículo con tips de ustedes mismos que nos hicieron el favor de enviarnos para ahorrar. Que ustedes ahorran de una manera muy particular, nos dan algún consejo. Bueno, todo eso aparecerá en este artículo que vamos a publicar ya en breve. Jadaví nos dice que nos comenta que tiene una deuda con HSBC desde hace 9 meses. Y mismo tiempo que lleva afiliado con nosotros. HSBC le ofrece un descuento del 80%, por lo que se comunicó con nosotros para solicitar que tratáramos de negociar con HSBC buscando un descuento más alto que el que ya le ofrecen. Su pregunta es, si nosotros ya no logramos un descuento mayor y paga lo que le ofrece HSBC,
¿Tendrá que pagar el 2.5%? Sí. Y por otra parte, ¿se ajusta el pago mensual que viene pagando con nosotros por reducirse el monto total? También, por supuesto. En el contrato pedimos el 30% de lo que se debía dejar de pagar, pero en la solicitud de negociación pedimos el 30% de lo que se debe a la fecha. Hay una contradicción. Sí, fíjate que es algo bien común. Lo que pasa es que, mira, el banco nos va a decir que tú le debías una cantidad cuando dejaste de pagar, por cuestión de intereses, de recargos, etcétera. Obviamente tú nos das la que tú consideras, lo que tú piensas que le debías al banco cuando dejaste de pagar por tu estado de cuenta, por ejemplo, ¿sí? Ahí siempre va a haber un punto medio. Por ejemplo, supongamos que tú nos dijiste, yo le debía al banco 100 mil pesos cuando dejé de pagar. Pero el banco nos va a decir, no, él me debía 130 mil pesos cuando me dejó de pagar. Lo que nosotros buscamos como mediadores es llegar a una cantidad que se ajuste a lo que dices tú y a lo que nos dice el banco. Por ejemplo, unos 115 mil pesos. Por eso está esa diferencia. Tú ahorra lo que debías cuando dejaste de pagar. No hay ningún problema. Afortunadamente, con bancos como HSBC, Bancomer, Banamex, etcétera, los descuentos que conseguimos rara vez son del 70%. Casi siempre son del 80%, del 85%, del 90%. Entonces, con que tú te ahorres el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar es más que suficiente para que puedas aprovechar sin ningún problema el descuento que te consigamos o el descuento que ofrezca el banco directamente. Ahí, tú, mi estimado Jadavi, no te preocupes, estamos a tus órdenes. Por ahí alguien me debe su número de contrato. Pásenme su número de contrato, por favor, se los pedí hace un ratito para poder presentar un reporte de una negociación que ya tardó. Bueno, es normal, no te preocupes. Lo checamos, pero sí necesito tu número de contrato, mi estimado afiliado, para poder presentar el reporte y que uno de nuestros asesores te contacte y te diga, pues, el motivo, razón o circunstancia por la cual se ha tardado un poquito esta negociación. Jack nos comenta que una duda, ¿cuánto tiempo tarda una negociación con HSBC? Ah, es la de mayo. Depende, mi estimado Jack. Hay ocasiones en las que nos dan el descuento a las 2 semanas. Nos dicen, ¿sabes qué, Jack? Tenemos el 90% listo. Ofrécele eso. Perfecto. Hay ocasiones en las que no hay descuento o que la cuenta la tiene un despacho y que el despacho tarda muchísimo en regresarla al banco. Y todo eso nos atrasa meses y meses a veces. Y luego se complica aún más si la regresan y nos dice el banco, ¿sabes qué? Para allá que no tengo ningún descuento activo, que se espere otro poco, porque lleva poco tiempo en mora, porque llevaba poco con la tarjeta, por lo que tú gustes y mandes, el banco dice no, no hay descuento por ahora, vamos a esperarnos. Pues nosotros nos tenemos que esperar, porque lo que les decía yo hace un rato, los descuentos no los da defensa del deudor, nosotros no tenemos la facultad. Nosotros negociamos con el banco y el banco es el que otorga el descuento. Entonces, eso es lo que nos atrasa a veces. Pero si tienen ustedes alguna duda, que digan, es que ya tardó mucho y a mí me gustaría ya liquidar, contáctenos. Y sobre todo recuerden que el mes de diciembre es un mes fantástico para todos ustedes, porque tenemos nuestras promociones. Y en esas promociones todo es muchísimo más rápido. Las negociaciones que teníamos atoradas salen de inmediato y con descuentos que ustedes, híjole, les aseguro que ni se imaginan. Van a estar brincando de gusto cuando vean el descuento que les conseguimos. Entonces, nada más cosa de tener un poco de paciencia y con eso es más que suficiente. Dice Jans que se cambió de domicilio. ¿Debe notificar a los bancos su nuevo domicilio? Su correspondencia está llegando al anterior domicilio y al nuevo dueño le está molestando las visitas y la correspondencia del banco que sigue llegando. Claro, Jans, es algo que debes hacer desde antes de cambiarte. Pero si ya te cambiaste, bueno, pues notifícale al banco cuál es tu nuevo domicilio. Les recuerdo que todos nuestros queridos afiliados pueden dar el domicilio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor como el suyo, para que toda esa correspondencia, visitas y molestias, en su mayoría, nos lleguen a nosotros. A veces los bancos son necios y siguen llegando a su anterior domicilio. Esto ya va a cambiar en unos días más, a partir del mes de enero, con la entrada en vigor ya de manera formal de las nuevas regulaciones que tiene la Condusef para con todas las instituciones financieras y su cobranza. Ahora, cuando ustedes actualicen el domicilio, el banco está obligado a ya no molestar ni él ni los cobradores que tengan externos a las personas que habiten en ese domicilio anterior. Ya todo tiene que ser en el nuevo domicilio. Y eso nos facilita mucho las cosas, porque si ustedes dan el domicilio de la organización, bueno, pues ya todo eso llegará. Y si hay una demanda, la notificación, el emplazamiento, llegará directamente con sus abogados, o sea, nosotros, y no a su casa. Con eso también liberamos un poco esa tensión de que cada vez que tocan el timbre ustedes pues se preocupan, etcétera. Ya con eso pues se acaba este problema. Entonces, así es de fácil. Dice Pedrolín que si decide pagar una quita sin recurrir al apoyo de nosotros, ya no paga el 2.5% que dice Jadaví. Así es, efectivamente. También ustedes pueden negociar por su cuenta. Pero es un hecho, y eso lo pueden comprobar, que el descuento que conseguimos nosotros siempre es mucho, mucho mayor. Y, por ejemplo, si ustedes pagan sin nuestra ayuda y están afiliados, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, pues yo pago, me arriesgo. Y después de unos meses les dice el banco, no, ¿sabes qué? Que todavía me debes. Nosotros no podríamos ayudarles en ese sentido, porque ya no es nuestra responsabilidad, porque ustedes ya decidieron tomar la opción directamente por el banco. Y mucho cuidado, porque pues, resulta ser que 7 de cada 10 descuentos no son reales. Entonces, eso ya es una decisión personal de cada uno de ustedes. Si ustedes dicen, pero pues yo me aviento, me la juego y funciona, perfecto. Si no, ya nosotros no podríamos hacer nada, nada al respecto. Jack, me pasa su número de contrato, 6127, perfecto, mi estimado Jack, lo verificamos en este momento, presento un reporte, porque ya son las 4 de la tarde, 4 de la tarde en punto, nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, les recuerdo que mañana, martes, tenemos programa a las 9 de la noche, totalmente en vivo una vez más, con asesoría para que ustedes puedan pagar sus deudas con los máximos descuentos. Aquí me preguntan en Facebook, que es efectivamente, a ella le estaban ofreciendo un descuento del 70% y nosotros le conseguimos el descuento del 85%. Muchas, muchas gracias. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros negociamos muchas cuentas. No es lo mismo el deudor solitario que anda por ahí solito tratando de negociar a que nosotros que metemos, no sé, unas 100, 200 cuentas a la semana a negociar con cada banco. Pues ya los bancos nos dicen, ¿sabes qué? Pues para defensa del deudor el descuento es de tanto. ¿Por qué? Porque la gente que está con ellos paga, porque es gente responsable, porque pues, al rato les podemos otorgar nuevos créditos. También es importante que verifiquen eso. La gente que hace la negociación con nosotros, a los pocos meses les están ofreciendo nuevas líneas de crédito bajitas. La gente que negocia por su cuenta, pues resulta que está así por años y años con el problema, porque la negociación no se hizo de forma correcta. Tiene su chiste. Bueno, ahora sí, ya me voy. Muchas gracias por habernos sintonizado. Cuídense muchísimo. Y los espero para aquí mañana a las 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Un placer y hasta mañana.